comentarios que ha pasado los ha hecho él contra los Clippers en el 2021, en el 2020 y anoche.
Luka Doncic camino de una final que sería la repera. Oye, ¿qué quieres?
A ver si le aguanta el físico.
A ver si le aguanta, sí, que está muy tocado. ¿Qué quieres decir de la final de la Euroliga de mañana? ¿Temes a quién en el Panathinaikos?
Temo el físico, porque el grupo formado por Lesor, Grant y Nan me parece que les da un puntito de energía atlética por encima del Madrid. El Madrid me parece que tiene más talento, tiene más plantilla, tiene más equipo, pero son los dos mejores equipos de Europa y es el mejor partido, no sé si lo has dicho tú o Swankar,
sí,
pero es el mejor partido que se puede ver en Europa a día de hoy y creo que el Madrid es favorito.
A ver si aciertas. Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao.
¡Nos vamos! Había pasado un minuto de la una de la mañana. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Pasamos de la una a medianoche en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumentan a 6 los fallecidos y a 40 los heridos en el ataque con misiles que ha llevado a cabo este sábado Rusia contra un hipermercado en Járkov, en el que se encontraban unas 200 personas. Además, hay al menos 16 desaparecidos. Se produjo una columna de humo negro que se extendía en el aire, avivada por el viento. Además, las autoridades militares ucranianas han alertado de otro ataque en el centro de la ciudad que ha dejado al menos 18 heridos, uno de ellos un menor de edad que ha tenido que ser hospitalizado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido a la comunidad internacional de que si Ucrania tuviera suficientes sistemas de defensa aérea y aviones de combate modernos, los ataques rusos como este habrían sido imposibles. Un Zelensky que, por cierto, está previsto que llegue a España en las próximas horas. Alicia García.
Sí, está previsto que aterrice esta tarde en Madrid y que mañana lunes, en principio, se reúna con el rey y con el presidente del gobierno. El pasado día 17 iba a haber venido a nuestro país, pero ese viaje se suspendió a última hora por una nueva ofensiva rusa en el frente de Járkov. El motivo principal de su visita está relacionado con la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad entre España y Ucrania. Con este documento, que Zelensky ya ha firmado con otros países europeos, España garantizaría que seguirá suministrando material militar a Ucrania mientras dure la guerra. Al tratarse de uno de los mandatarios más amenazados en este momento, no ha trascendido ni el lugar ni la hora de los actos a los que va a asistir por una cuestión de seguridad. Zelensky, recordamos, ya visitó España el pasado mes de octubre. Estuvo en Granada con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.
De vuelta a España, hoy domingo el Partido Popular celebra una manifestación a las 12 del mediodía en la Puerta de Alcalá de Madrid en contra de la deriva que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez y contra la ley de amnistía que el próximo jueves quedará aprobada definitivamente en el Congreso. Maribel Sánchez.
Uno de nuestros mayores éxitos, dicen los populares a COPE, ha sido ganar la calle y este domingo lo vamos a volver a demostrar. Y es que están convencidos de que cada vez son más los que están en contra de Pedro Sánchez y su ley de la amnistía. Por eso, en las últimas horas se les han unido representantes del mundo de la cultura, como el filósofo Fernando Savater, e incluso militantes de otros partidos que coinciden en ese rechazo y que podrán enarbolar sus propias banderas. Es la respuesta que Feijóo pretende dar a los 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y para la que cuenta ya con el apoyo de todo el aparato del partido, desde Aznar y Rajoy a los varones populares, cierre de filas al que se siguen sumando alcaldes de toda España que fletaban autobuses con destino a esa madrileña Puerta de Alcalá con la mirada puesta en las elecciones europeas, porque uno de los objetivos de esta movilización es que ayude a repetir el éxito de las autonómicas de hace un año y teñir el mapa de España de azul.
Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial de vuestro presidente. Bueno, qué deciros, no hay mayor honor para mí que abrir este programa de radio, La Noche con el Grupo Risa, de mis admirados y queridos Fernando, David y Whopper. ¡Cuántas noches de alegrías y de compañía con vuestras entrevistas, secciones, invitados, imitaciones, mashups, sketches del pasado y llamadas del recuerdo! Para que lo sepáis, justo en este momento, Begoña y yo estamos impacientes con las palomitas y los refrescos preparados, pegados a la radio aquí en Moncloa. Óscar Puente acaba de enviarme un WhatsApp diciéndome que también está listo para escucharos. ¡Qué mejor manera de desconectar de todo que escucharos, amigos! Aprovecho la oportunidad que me brindáis a esta hora para saludar a todos los contribuyentes que estáis trabajando en estos momentos escuchando la COPE y también para enviar un abrazo a otro oyente de este programa, que me consta que lo es, Javier Milei, presidente de Argentina, que acabo de saber que ha estado en España y yo sin saberlo. ¡Qué despiste, amigos! Bueno, no voy a enrollarme más, que ya estamos todos con ganas de que comience el show. Así que, venga, dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Guapatín ordenado.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Giner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show.
Come on, come on.
Let's go.
Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Ay. Flynn Collins. Easy Lover. Qué bonito. Ahí estamos, con el chunda chunda de la madrugada, hasta las 5. Periodismo de etiqueta, radio de choque choque. Siempre en las emisoras COPE. Y hoy saludamos, que deberíamos hacerlo todos los fines de semana, a esos compañeros que están en todas las emisoras COPE, pendientes de las desconexiones locales para meter la publicidad. A ver si abrimos una ventana de desconexión. Y mientras tanto se tienen que tragar toda la hora y todo el chorizo hasta que haya una pequeña desconexión de un minuto para meter las cuñas.
A mano, además.
A mano. Toda la mesa llena de cartuchos. Y de cintas de rebos.
Cuánto daño ha hecho el ordenador, ¿eh?
Ay. ¿Cuánto daño hace el ordenador? Yo sé de uno que cuando empezó en la radio se tuvo que chupar los fines de semana Juegos Olímpicos de 4 a 12 de la noche, con dos desconexiones.
¿Poniendo cartuchos?
Sí, sí, dos desconexiones de dos minutos poniendo cartucho y el resto te chupas toda la tarde. De 4 a 12. Qué cosa tan grande. Bueno, estamos ahí, como siempre. Ahí va. ¿Cómo es esto del Telegram? Que sigue existiendo el Telegram, hombre. Y el correo electrónico gruporisa@cope.es. Y el Facebook, que ya lo hemos puesto 3 en 1. Y ya no hace ruido, ya no chirría. Incluso la X. No tenemos Instagram, no tenemos WhatsApp, no tenemos YouTube.
Ni TikTok tampoco.
Ni TikTok. No tenemos helicóptero, pero tenemos aparrado. Bueno, vamos a empezar con una estrella de este circo del balón redondo en la tele, ¿eh? Nos vamos a dar más pistas, ¿eh? Lo que hay que hacer es, no sé, relajados, ¿eh? Y empezar la charla. Venga, va. Ya estamos, señoras y señores, distinguido público. Y como dice el Whopper, como en la liga está ya todo el pescado vendido, pues vamos a terminar nuestro recorrido por las distintas televisiones y medios informativos para conocer a nuestros narradores contemporáneos, a los de la radio. Ya lo hemos entrevistado a todos, bueno, entrevistado, esto que hacemos. Y como hace pocas semanas estuvimos aquí de cháchara con Miguel Ángel Román, pues yo creo que es menester, por ejemplo, hacer lo propio con José Sanchís. Hola, Sanchís, don José, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué tal va esa vida? Ya terminando, ¿eh?
Bien, con la lengua fuera, con el gancho, ¿no? Como dicen los futbolistas, con ganas de que se acabe, la verdad. Lo hemos disfrutado mucho, pero el verano está tan cerca que, sinceramente, se acabe ya.
Sí, sí. Vamos a quitarnos la careta. Tenemos ganas de acabar.
¿Quién no quiere vacaciones?
¿Cuándo te vas?
¿Cuándo me voy? Bueno, yo creo que las vacaciones empezarán a finales de la primera quincena de junio. Y de viaje, pues yo creo que 10 días después, por San Juan, más o menos, será cuando me marche. Y la fecha de vuelta no la tengo. La fecha de vuelta intuyo que sea para el principio de la liga.
La fecha de vuelta fundamentalmente depende de Javier Tebas, ¿no? De cuando pongamos los primeros partidos.
Correcto. Lo que digan.
Eso es exacto lo que diga, ¿eh? Cuidado, que la Liga de Fútbol Profesional, ya sabéis que tenéis que respetar los códigos y los partidos y los horarios. ¿Cuántos partidos has hecho esta temporada, José Sanchís? ¿Tienes una estadística particular? ¿Guardas mucho tus intervenciones, tus narraciones o no?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Ni llevo la cuenta ni de esta temporada ni en general. Y tengo cierta tendencia a olvidarme de las cosas que he hecho inmediatamente después de hacerlas, como si no hubiera mucha capacidad en el disco duro y tienes que ir borrando para que te quepan otras cosas. Pero con el tiempo sí que te reconozco que me han entrado ganas de haber llevado la cuenta desde el principio, porque ahora tendría mucha curiosidad por saber cuántos partidos he hecho, incluso kilómetros recorridos en una temporada con los viajes y demás. Me encantaría tener esas estadísticas, pero hay que ser perseverante para poder elaborarlas, y no es mi caso. O sea, que realmente no tengo ni idea. Pero yo creo que esta temporada, pues entre Liga y Champions, a los 70 y algo partidos nos hemos ido seguro.
Hay un bulo, debe ser por aquello de la máquina del fango, que corre por ahí, que yo no me lo creía porque me he quedado flipado. Y es que el bulo afirma que José Sanchís es hijo de Manolo Sanchís. ¿Hay alguno que se haya podido creer eso?
Es muy buena esta. Aparte, tiene un punto de verosimilitud por las cejas, porque los dos tenemos unas cejas acojonantemente grandes. Entonces yo creo que ahí la gente ya ve el punto de conexión, pero no, yo no tengo ninguna relación familiar que yo sepa con Manolo Sanchís. Mi padre se llamaba igual que yo. Sí que es verdad que la familia de mi padre y la familia Sanchís proceden de pueblos que están relativamente cerca en la provincia de Valencia, que ellos son de Alberic y mi padre era de Cárcer, pero nada más. No sé si mi padre y Manolo Sanchís eran primos séptimos, no tengo ni idea, pero vamos, que yo no lo conozco en persona.
¿Y en verano qué vas a Mallorca entonces?
Bueno, pasaremos por Mallorca para saludar a la familia, pero yo creo que este verano tiene toda la pinta de que me marcharé por Centro Europa, Austria, Eslovenia, Hungría. Bueno, solemos viajar en furgoneta con mi mujer y con el perro, así que a meter kilómetros y a buscar un poco de fresquito. Me gusta mucho el calor, a ella no tanto. Transijo yo un poquito, porque al final siempre pasamos por Mallorca o por Menorca, así que días de playa ya tendremos. Y nos iremos, pues nada, a montañas, en ríos, cascadas, cosas bucólicas, donde no llegue ni una sola influencia del fútbol,
probablemente. A desconectar con tu mujer y con Piscu. Piscu es el perro, ¿no?
No, Piscu se murió.
¿Se murió Piscu? Vaya, hombre. ¿Pero cómo es eso?
Bueno, la edad no perdona. Lamentable. La edad no perdona. Pobrecico, no, hombre, ya duró mucho Piscu y tuvo una vida feliz. Y después de un par de años de luto, pues me volví a animar a adoptar otro. Yo le quería poner Murici, pero no coló. Y al final se llama Ringo, que está muy bien el nombre, es muy sonoro y el perro responde, que es lo importante. Pero es que cada vez que alguien me pregunta cómo se llama el perro y dices Ringo, te dice, ¡ah, como los Beatles! Y no tiene nada que ver con Ringo Starr. Entonces tenemos que inventarnos cada vez una historia nueva para justificar el nombre, que no tiene ninguna base sentimental ni ningún vínculo con nada. Se llama Ringo porque suena bien. Ya está.
De Mallorca y del Mallorca.
Sí, sí. Tal vez demasiado incluso, ¿eh? Aunque, bueno, te diría que con los años, y ya son bastantes, uno tiene la habilidad de separar la vertiente profesional de la personal. Pero bueno, yo entiendo que todos cuando nos enamoramos del fútbol generalmente lo hacemos siguiendo a un equipo y yo lo hago con el equipo de mi tierra, sí, sí.
Temporada muy digna, ¿eh? Final de Copa, bueno, vais manteniéndonos bien, ¿no?
Sí, sí. A ver, a la temporada no se le puede pedir demasiado más en cuanto a resultados, porque el objetivo del Mallorca es mantener la categoría y lo ha logrado, seguramente de forma menos holgada de lo que podría haberlo hecho, pero a cambio hemos tenido una experiencia que en Mallorca tenemos la tradición de hacerlo cada 20 años, que es meternos en una final y perderla, ¿no? El día que pasamos en Sevilla ya vale por sí mismo toda la temporada y la verdad es que ahora ilusionado por ver cómo sigue creciendo el club con el cambio de entrenador, que yo creo que es un giro de timón que le puede sentar bien al Mallorca.
Yagoba, ¿no?
Sí, sí, sí. Yagoba. Es que, a ver, a Yagoba le gusta ir a Mallorca. Hace poco tengo entendido que ha comprado una residencia allí. Y bueno, al final se han alineado los astros y yo creo que, bueno, la insularidad es un problema en sí mismo y los que hemos nacido y crecido, vivido en una isla lo sabemos, pero también es verdad que el Mallorca tiene otros argumentos para seducir a jugadores y entrenadores que a lo mejor otros equipos no lo tienen, ¿no? Es un lugar precioso, se vive bien, se vive tranquilo y entiendo que a Yagoba eso le habrá hecho ilusión.
¿Siempre te quedará la final de 2003, fue?
Correcto, sí, sí, la de Elche contra el Recre. Sí, sí, hombre, esa la ganamos por lo menos, es la única que hemos ganado.
Esa la viviste en la grada, ¿no?
Y también estábamos ahí, sí, bueno, pero igual que la de Sevilla, ¿eh? La de Sevilla a mí me propusieron trabajar en varios sitios y la verdad es que dije que no. No porque me sobre el dinero, sino porque sé que no hay dinero para pagar la experiencia de viajar a Sevilla, reencontrarme con un montón de gente de Mallorca, la que hace mucho tiempo que no veo, que veo menos de lo que me gustaría, y disfrutar como aficionado. Yo he ido como aficionado a la del 98, a la de 2003, a la de esta temporada, y espero hacerlo a todas las que vengan, porque son días que al final pues te los guardas muy íntimamente, ¿no?
Bueno, que además la 2003 el entrenador era Goyo Manzano, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo estamos, hombre?
Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ay, ¿cómo te coges? Te voy a coger de los carrillos y te voy a dar una paliza. ¿Cómo estás, Rosalín? Ay, qué grandes noches.
Muy bien. Añorando los tiempos cuando estabas tú en el banquillo, que ganábamos más a menudo y las cosas nos iban mejor y éramos todos un poco más felices y más jóvenes.
¿Te acuerdas? Ay, con el tío Goyo. Ay, qué equipo teníamos entonces. No estaba muy chiste, pero... fíjate, desde que yo estaba en ese Mallorca hasta ahora, yo creo que mi influencia ha sido bastante positiva hasta el punto de que Mallorca ahora mismo es lo que es.
Hombre, la verdad es que no se puede comparar los tiempos en los que estabas tú con todo lo que vino después, ¿no? El despeñarse verdad. Incluso a segunda vez. Eso Goyo contigo no hubiera pasado, ¿eh?
No hubiera pasado.
Que me alegro mucho de saludarte desde aquí, desde Japón. Oye, qué bien te escucho, leche. Esto es la tecnología en la leche.
Tengo unas máquinas aquí en mi casa que suenan como un tiro, sí, sí.
Sí, señor, se nota, la tecnología punta. Y ahora, la típica pregunta, el tópico, ¿no? Del Mallorca y del... Claro, porque parece que los narradores y los que estáis ahí en la cresta de la ola tenéis que seguir tener un segundo equipo que debería ser el Madrid o el Barça, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tú habrás sido madridista, antimadridista, barcelonista, antibarcelonista? Hay que cargar con ese San Benito, ¿no?
Yo creo que lo he sido todos los días. De hecho, en este minuto lo estoy siendo y estoy siendo ambas cosas. Y estoy siendo ambas cosas a la vez. Anti todo y pro todo. A mí lo único que no me ha sucedido es que se me acerque alguien para decirme cómo me gusta que seas de mi equipo y que tengas esta parcialidad tan notoria en tus comentarios. Todo el mundo percibe parcialidad, pero en contra de su equipo. Entiendo que es un elemento que está flotando ahí. Bueno, el fútbol tiene algo tribal, ¿no? Del nosotros contra todos. Y en ese nosotros contra todos, la gente también incluye de un tiempo a esta parte a los a los narradores. Y la pregunta de, sí, del Mallorca y que, bueno, es que no es que sea del Mallorca y que más, es que no se creen que uno sea del Mallorca, por ejemplo, con Axel, que es que hace poco estuvo con vosotros, le pasa lo mismo. Sí, del Sabadell, jaja, como si fuera una especie de tapadera para ocultar su verdadera afiliación. Bueno, yo creo que es una cuestión de cultura deportiva en España que realmente está todo tan polarizado que muchas veces no se entiende que alguien pueda estar fuera de ese entorno de los equipos grandes y demás. Pero creo que por suerte cada vez somos más también los que entendemos que el fútbol se puede vivir de esta manera y bueno, se puede vivir, claro que se puede vivir. Es que yo lo llevo haciendo toda la vida y un montón de aficionados que están fuera de los grandes equipos lo llevan haciendo toda la vida, pero sí, es una pregunta bastante frecuente. Ya aprendes ni siquiera a no molestarte, ¿no? Cuando te
claro, tú puedes ser de uno de los dos equipos, porque eso es un terreno no apto para el narrador, pero si fueras comentarista o contertulio, sí, ¿no?
Sí, es curioso eso, ¿eh? Es curioso. Claro. A ver, también te digo una cosa. Yo entiendo que se pida un ejercicio de honestidad al narrador que está transmitiendo el partido. Lo que pasa es que no sé por qué en las tertulias no se exige. En las tertulias ya tenemos como muy normalizado que debe haber dos bandos. Entonces se convierten en algunos de ellos, ¿no? En personajes como muy previsibles que tú ya sabes lo que va a decir y lo que va a proponer y lo que va a defender. Yo personalmente no le había demasiado interés a este tipo de cosas, pero está claro que hacen fortuna. Pero sí, al narrador, con todo el motivo del mundo, se nos exige una honestidad que creo que todos la ponemos al servicio de lo que hacemos. Pero las tertulias no, las tertulias es tirarse trastos y ya está, ¿no?
¿Pero tú crees que se te habría cerrado alguna puerta si tú fueras culé declarado o madridista declarado o no?
Pues no tengo ni idea, yo quiero pensar que no, porque es que yo el ejercicio de mi profesión lo llevo adelante de la misma forma, independientemente de qué equipo me guste o me guste menos, qué jugador o entrenador me caiga mejor o peor. Pero sí que es verdad que es lo que decimos, ¿no? Cuando entras en esa atmósfera Madrid-Barcelona donde todo está polarizado y todo el mundo es sospechoso de todo, pues a lo mejor cambiaría las cosas, ¿no? El reconocer que uno es del Mallorca, pues por motivos que tienen que ver con la cultura futbolística de este país, resulta más inocuo. Y te digo Mallorca, como te digo Osasuna, como te digo Sabadell, como te digo Murcia.
Dices bien lo del Sabadell.
¡Hombre, Axel!
José, ¿cómo estáis? Hola, José.
Hola, Axel, ¿cómo estás?
Bueno, es que, o sea, José Sánchez es, no es que sea un compañero de trabajo, es mi hermano. Desde que ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Hay una bolera de Mallorca ahí jugando al Street Fighter en 1990. Y desde entonces, siempre juntos, el amor por el fútbol y tal. Yo coincido con lo que dice él. O sea, yo nunca he tenido ningún problema precisamente por decir que, soy de Sabadell, como todo el mundo sabe, perdón, de Sabadell. A mí no me tildan de madridista ni de antimadridista. Lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que yo la sé, pero estos tíos no. ¿Tú eres muy de redes sociales para ver lo que comenta la gente después de un partido o te llega por otro lado esto?
Bueno, tú lo sabes, Axel, me suele llegar por otro lado. Es sí. Un mundo en el que yo no me he involucrado en absoluto. No tengo perfil en ninguna red social. Nada. No tengo nada. No tengo nada. Ya sé que el Facebook está podridísimo, pero es que ni tiempo ha, ni hace 20 años tenía Facebook o
Di el que tienes ocultos. No, tú es arroba mandanga gol.
No, sí que es verdad y eso, nunca lo he negado. Yo tengo un perfil de Twitter que no, en el que no está ni mi nombre ni nada por el estilo, pero que si alguien alguna vez lo encontrase y mirase las cosas que sigo, diría, este tipo es un enfermo. Porque al final es la vía que tengo para informarme de cosas que me interesan y que están un poquito fuera de los focos. Entonces, de repente, es que sigo muchas cuentas de fútbol africano, cosas de este tipo. Bueno,
¿Os dais cuenta por qué es mi hermano? O sea,
no me extraña.
Muchísimas no me extraña. Cosas en común.
¿Cómo empieza tu relación con Axel y cómo habéis logrado alcanzar esa química, José?
Ostras, pues el día que nos conocimos, yo creo que lo hemos contado ya unas cuantas veces, pero es que es muy... Es todo muy casual. Yo estaba viviendo en Mallorca. Yo había vuelto a Mallorca después de estudiar en Madrid y estaba trabajando en una televisión que ya no existe, que se llamaba Televisión de Mallorca. Súper original el nombre, ahora que lo piensas. Y me estaba cubriendo un playoff de ascenso de tercera a segunda B entre el filial del Mallorca y el Sabadell. O sea, era un partido que yo estaba deseando que se acabara. O sea, vamos, lo hacemos, nos volvemos a la tele, volcamos las imágenes y nos vamos para casa. Y acabó en prórroga y penaltis. Encima, con una tanda de penaltis que yo he visto pocas veces, que es que un equipo marque los tres primeros y el otro equipo falle los tres primeros. Y así fue como pasó el Sabadell. Y aquel partido se jugaba en el Lluís Sitjar. De hecho, es el último partido competitivo que se juega en el Lluís Sitjar. El primer equipo ya se había ido y el filial, el último partido que jugaba era ese. Y estábamos en la tribuna superior, el campo ya muy, muy depauperado, bueno, cerca del final que ha acabado teniendo. Estaba completamente abandonado, con un estado de conservación muy bajo. Y estábamos en la tribuna superior, que es donde nos ubicaron a la prensa, y éramos cuatro gatos contados. Y yo recuerdo que todo el desapasionamiento que tenía yo respecto al partido era lo contrario que tenían tres, cuatro tipos que estaban sentados dos filas delante mío. Y claro, y Axel, por la complexión que tiene, pues es un tío del cual te acuerdas, ¿no? Empezó a pegar saltos, a gritar, se volvió completamente loco. De hecho, era más interesante eso que lo que estaba pasando en el campo. Y bueno, a mí se me quedó la imagen de aquel muchacho así como desgarbado, espigado, sí, y tal. Y al cabo de, ¿qué te voy a decir?, menos de medio año, cuatro meses, yo me desplazo a Barcelona para trabajar en lo que era Gol TV en aquel tiempo, la versión de pago de Gol, justo cuando se lanzó en el año 2008, y me encuentro con Axel en la mesa de enfrente. Y ahí es cuando empezamos a hilar, y desde ahí empezó una amistad que dura hasta hoy, esperemos que dure muchísimo.
Va a durar muchísimo más, José. O sea, tú, yo te quiero un montón, lo sabes, como los compañeros que tenemos en Movistar. Y por cierto, nunca te lo he preguntado públicamente, pero me gustaría que definieses en una palabra, por ejemplo, a... Comencemos por él, Álvaro Benito.
Una palabra solo, ¿eh? Es que Álvaro, claro y evidente, te voy a decir de Álvaro. Mira.
Vale, Jorge Valdano.
Genio.
Y Axel Torres.
Es que ya he dicho genio.
Estoy llorando.
Es que ya he dicho genio, Axel. No la quiero repetir. Me parece un elegido, Axel.
Lo que me asombra es que haya sido capaz de sintetizar en una sola palabra a Jorge Valdano. Yo no sería capaz de hacer lo mismo contigo, ya lo sabes.
Yo aprendo mucho de ti, Jorge, aunque la gente no lo crea, a la hora de sintetizar ideas. Que es que de verdad que creo que la gente tiene una imagen de Jorge, porque tiene un verbo muy florido y, sí, y demás, pero... La capacidad que tiene Jorge para encontrar la palabra justa, yo si pudiera me la compraba.
Es correcto, de rebuscar el término adecuado, y aunque parezca un oxímoron, ¿no? La capacidad de síntesis de Jorge Valdano, porque acá tú narraste, José, a todos los equipos. El único equipo que no narraste tal vez es el Bayern de los Caídos.
No lo narro porque juego en él, básicamente.
Claro, cuéntale a la gente qué es esto del Bayern de los Caídos.
Es una banda de músicos que compite en una liga los lunes. Es un equipo que montamos todos compañeros de la tele allá por el año, pues yo creo que fue el 2011. Y de manera muy elegante han ido retirándose o falleciendo todos los jugadores que teníamos. Y bueno, poco a poco se va renovando. De los veteranos quedamos dos, que quedo yo y otro, que estamos ahí arrastrándonos todavía y vamos cada lunes a jugar a fútbol sala. La semana pasada ya os comunico que ganamos 11-1, estuvimos perfectamente bien. Y este año yo creo que volveremos a campeonar. Y sí, el equipo se llama Bayern de los Caídos, porque bueno, es gracia y es una paridad mil veces reproducida, o sea, tampoco nos podemos arrojar demasiada originalidad, ¿no? El Minabo de Kiev, esto está más visto que el TVO, pero bueno, es una tontería que nos hizo gracia porque somos bastante tonticos los del equipo, y ha generado alguna situación divertida como ir al banco para pagar la inscripción, ¿no?, y pedir que te hagan la transferencia en los tiempos anteriores, hacerlo todo por la aplicación, ¿no?, y que a lo mejor el cajero diga, hostia, es esto, cuota Bayern de los Caídos, y claro, te miran con una cara porque de Bayern a Valle tampoco hay demasiada distancia, y dicen, joder, está aquí el bisnieto de Blas Piñar pagando la contribución, ¿no?
Por ejemplo, ¿y tienes Movistar en casa?
Sí, claro.
Sí.
Como para decirte que no. Tengo Movistar por todo. Tengo Movistar y lo pago como todo el mundo.
Ah, yo no lo pago. A mí me lo ponen gratis.
Porque siempre hay clases. Siempre hay niveles.
Vale.
Lo importante es que Axel vea los partidos. Luego ya si José los ve, pues ya es secundario.
Claro.
No, aquí pagamos religiosamente, hombre.
Exacto. Los que tienen cuota especial, igual es Axel y sobre todo Juanma. Juanma igual sí tiene...
¿Nos igual hemos preguntado? Sí.
Roberto Gómez, Bobby, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Mira, te voy a... A ver si te sabes esto.
Sí.
¿Qué fundó José Sanchís junto con Tony Padilla, Aitor Lagunas y Fermín Suárez en el año 2011? Díselo tú, José.
Ay, Roberto, que no te va a gustar. La revista Panenka.
¡Venga, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Y te has arrepentido?
Al contrario, si te hemos dado la vida, hombre, con la revista.
Estoy de verdad. ¿Y tú eres de esos periodistas que en vez de decir a balón parado decís ABP? O sea, ¿tu palenquismo llega hasta ese punto?
No, al extremo del acrónimo de ABP, no. Hasta ahí no llego. Yo la verdad es que en el uso del lenguaje intento evitar estos vocablos traídos de fuera o cuestión que tiene que ver mucho con escuela de entrenadores y demás. Intento evitarlo porque sé que quien nos escucha está en cualquier espectro, ¿no?
Evítalo porque es que cuando escuchas el fútbol por la televisión, yo no sé si estoy viendo y escuchando el fútbol o un anuncio de hospitales. Zona de paritorio, oxigenar, zona neurálgica o un anuncio de lavadoras. Aclarado por aquí, aclarado por allá. O una empresa de seguridad. No olvidar vigilancia, pase de seguridad. Venga ya, hombre, tanto parenquismo. Al final lo importante es que la gente que está viendo el fútbol te entienda que esto no es un anuncio de ferretería. Es un lateral que afila muy bien la banda. Venga ya, hombre, que corre, ya está. Otro anuncio de ferrocarriles. Jugador fortísimo en el tren inferior. ¿Qué es eso del tren inferior? Pues que tiene unos buenos cuádriceps y ya está, hombre. Se acabó.
Que tiene unas buenas cachas y punto, como toda la vida, Roberto.
Exactamente.
Al final los habéis retroalimentado mutuamente, la revista Panenka, Bobby a la revista Panenka. Porque en realidad la revista Panenka es un concepto distinto del panenquismo, ¿no? Que dice Bobby.
Totalmente. Yo de verdad que lo entiendo así. La palabra ha hecho fortuna, ¿no? Y al final ha servido durante años y creo que sigue vigente, ¿no? Como argumento descalificativo para alguien en una de las tertulias que decíamos antes, por ejemplo, ¿no? Alguien dice algo que no te parece bien, panenquita, y ya lo estás como censurando, ¿no? La cuestión es que no me queda claro todavía a día de hoy qué significa el panenquita. Panenquita igual debe ser cualquier persona que intenta llevar el lenguaje o el análisis futbolístico un pasito más allá de lo que podemos considerar establecido. No sé si es eso lo que ronda por la cabeza de Roberto Gómez. Y que no se entienda. Pero es que, Roberto, pero la revista Panenka, si se basa en algo, es seguramente en la nostalgia, en la mirada al pasado y en interpretar lo que ha sucedido anteriormente. O sea, no hay 25 páginas de táctica, de laterales altos y bloques medios y estas cosas que te ponen tan nervioso.
Sí, no, es cierto. O sea, eso de, por ejemplo, el otro día aquí en la COPE, no sé quién fue, recupera la verticalidad, que se pone de pie, departamento de capacitación, ojeadores toda la vida, rompiendo líneas en conducción si flotan, que esto no lo entendí, es que romper líneas de conducción si flotan, menos mal que te tenemos a ti, José Sánchez, de verdad, yo aquí abogo en este programa para que se utilice un lenguaje mucho más sencillo y fuera el panenquismo.
Joder, pues no nos acordamos del entrenador aquel, no sé si era el segundo del Español, el de las cuartas alturas, aquel que sacaron un vídeo, ese era un fenómeno. Yo me rindo ante ese bestia. Hombre.
Aquel fue bestia, pero bueno, esa es una cuestión comunicativa, es decir, yo veo completamente normal que el análisis del partido de puertas para adentro se haga en esos términos, ¿no? Son técnicos hablando entre ellos y saben perfectamente a qué se están refiriendo, pero luego cuando te ponen un micro delante, sí, igual hay que decodificar el mensaje porque quien lo va a recibir son los hinchas, en este caso del Español, ¿no? Que están pendientes de cómo va a jugar su equipo y la verdad es que aquello era un tratado de trigonometría, ¿no?
Oye, cosas comunes que os preguntamos a muchos de los que venís por aquí. ¿Eras consumidor de radio? ¿Estabas al loro de la guerra García de la Morena? ¿Eras de los cafeteros? ¿Te ponía la historia o no?
Sí, aparte tenía un punto prohibido para mí, ¿no? Porque obviamente a mis padres no les iba a parecer bien que yo estuviera escuchando la radio hasta altas horas de la madrugada y que durmiese menos de lo que ellos consideraban. Pero a mí ese momento íntimo de meter la radio debajo de la almohada y esperar a que no haya mucho movimiento y pum, te ponías el auricular, sí, la verdad es que lo disfrutaba bastante. No sé hasta qué punto todo eso que escuché en mi preadolescencia me ha acabado trayendo hasta donde estoy. No estoy seguro de eso, pero desde luego era algo que me fascinaba y que me hacía ir al colegio con menos horas de sueño de las que debería.
Pero no sé, ¿a ti en tu vocación periodística siempre te llamó más la atención la tele que la prensa o la radio? ¿O todas por igual? ¿O no tenías muy definida cuál era tu vocación?
Te diría que al contrario. Futura. Te diría que al contrario. Es decir, la televisión no me interesaba en absoluto. Me apetecía muchísimo más la prensa escrita y la poca experiencia que tenía era haciendo radio de forma muy amateur, pero vamos, es que el audiovisual yo no lo había ni tocado y recuerdo estar estudiando en la facultad y que hubiera una asignatura que era de las pocas en las que tocabas una cámara y demás, o sea, muy, 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 muy poca aproximación práctica al asunto, pero había una asignatura en la que sí que teníamos que hacer un proyecto y tenías que presentar un informativo, no me acuerdo qué tenías que hacer. Y recuerdo que la profesora cuyo nombre voy a omitir, me dijo que me deseaba mucha suerte en el mundo del periodismo, pero alejado de las cámaras, alejado de la tele, porque obviamente no era lo mío. Bueno, al año siguiente entré a hacer prácticas en una televisión local, en Canal 4, en Palma, y hasta aquí. Así que le envío un afectuoso saludo a mi profesora.
Oye, un partido, a ver qué te dice. Recre Valencia.
Es el primero que hice. Uh-huh. Es el primero que hice. El primer gol que narré yo fue de Adrián Colunga. Ese partido acaba 1-1. Yo estaba... Mira, me preguntas un partido que hice hace un mes y igual no soy capaz de ser tan preciso. Pero ese sí que me acuerdo, porque además me acuerdo de la circunstancia. Yo recién había llegado a Barcelona, recién había llegado a gol y en un principio, bueno, y en un principio y en un final. Es que no se contaba conmigo para narrar. Yo era un narrador... de aquellos que está como de fondo de armario, ¿no? De repente una jornada en la que mucha gente esté enferma o falte alguien o haya muchos partidos simultáneamente, ahí aparecería yo, pero mi trabajo en redacción era independiente de las narraciones. Y yo estaba en mi casa y yo ese día no trabajaba y me llamaron por la mañana que no sé qué había pasado, que tenía que hacer el partido y no podía ir, que si me parecía mal hacer el de Valencia para la señal internacional. O sea, era un audio que ni siquiera se escuchaba en España, que es un audio como de acompañamiento que se envía a todos los clientes internacionales. Y supongo que me hizo ilusión, no me acuerdo. Cogí los trastos, me fui para la tele y hice el partido. Sí que recuerdo que me metí en el... Llegué muy justito porque me avisaron a última hora. Me metí en el locutorio y a mí me daban el hablando. Entonces yo me ponía los cascos y empezaba a hablar. Imagínate hasta dónde ignoraba yo de qué iba esto, que no fui capaz de encender la consola de audio. Entonces a la séptima vez que me daban el hablando, el partido ya había empezado. Y el técnico decía, este tío es tonto. Al final alguien se personó allí... entró, vio que no le había dado el botón y me miró con un desprecio que me atravesó por la mitad, apretó el botón y me dijo, venga, habla muchacho. Y a partir de ahí, de repente, se oía bien y todo, ¿no? Y ese fue mi primer partido.
Otro partido por el que te tengo que preguntar, aunque te lo han preguntado mil veces. Brasil-Alemania.
Bueno, el mejor, o sea, algo legendario. O sea, no,
el 1-7.
No, no. Sí. Yo creo que es el partido que el día que todo esto se me acabe, que algún día pasará, será el partido que más recuerde. Yo creo que también es verdad que tener una respuesta ya preparada a una pregunta que es muy frecuente ayuda, y siempre hablo de este partido, pero es que lo hago con total convicción porque a lo largo de estos años pues vas viendo muchos partidos y lo digo como narrador, pero también lo digo como espectador, ¿eh? Ves muchos partidos que luego con el tiempo te das cuenta de que fueron históricos y la historia de verdad del fútbol se escribe en los mundiales. Y eso fue lo que ocurrió allí. Pero lo curioso de ese partido es que como va 0-5 a la media hora,
joder, ¿verdad?
Tú ya eres consciente de que estás asistiendo a historia del fútbol. O sea, no es que estás viendo el partido y a posteriori, justo después, por un gol en el último minuto, dices, buah, este partido pasará a la historia. No. Es que estuvimos una hora allí siendo conscientes de cómo se derrumbaba anímicamente un estadio, cómo se derrumbaba anímicamente un país, asistiendo a ello en primera persona y siendo conscientes de que esto es historia del fútbol, que esto seguramente es el maracanazo moderno. A mí me llevan hablando más de 60 años de lo que pasó en el año 50 y resulta que el maracanazo contemporáneo, estoy yo aquí y me estoy enterando. Todavía queda una hora de partido y este es el mayor desastre de la historia contemporánea de los mundiales. Aquello fue impresionante y bueno, como estuvimos todo el mes en Brasil trabajando y demás, pues fue el colofón. Casi, me acuerdo más de ese partido que de la final, imagínate.
¿Tú por casualidad no recordarás el peor partido o un truño histórico que hayas narrado o una bacalada infame de decir, sí. Tío, me quiero pirar de la narración porque esto no hay quien lo aguante, es infumable?
Pues mira, yo te diré que hace poco hice uno que me pareció que podía estar en el top 10 de grandes truños históricos que había hecho. No sé si decirlo el partido, pero lo voy a decir.
Bueno,
Mallorca Atlético de Madrid fue terrible. Pero terrible.
Cuando estás narrando un truño terrorífico, una cosa infumable, una bacalada horrible, ¿cómo se hace para vender el muñeco?
Bueno, yo
y
siempre
para
digo
seguir
que son,
ahí entreteniendo.
Siempre digo que son partidos para especialistas. Yo creo que es donde se ve al buen narrador, ¿eh? Partido que queda 4-4, que es vibrante y tal, bueno, tiene sus dificultades, pero obviamente es mucho más sencillo vender emociones positivas. Pero convencer a la gente de que no está perdiendo una hora y media de su vida sentada delante de la tele, pues también tiene su ciencia. La verdad es que no sabría decirte cuál es el mecanismo, pero sí que te diría algo que tengo muy claro en ese tipo de partidos, ¿eh? Hay que positivizar todo lo que se pueda positivizar, porque si estamos constantemente diciendo este es el peor partido que he visto en mi vida, bueno, nadie se va a quedar, ¿no? Sí, claro. Hay pocos motivos para continuar. Pero sobre todo ser honestos. porque en ocasiones yo creo que en el intento de positivizar lo que estamos viendo, que muchas veces a lo único que te puedes agarrar es que lo mejor está por venir. O sea, todo lo que hemos visto es tan prescindible que no puede empeorar el partido. Pero también hay que ser honestos, ¿no? No venderlo como si fuera wow, tremenda lucha de poder a poder. No, no, o sea, esto es un desastre, lo está viendo todo el mundo, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que con la honestidad se va a muchas partes. Y meterle un poquito de humor, sin que eso, por supuesto, vaya en perjuicio del honor de los futbolistas y del club. O sea, haciéndolo todo con muchísimo respeto. Pero bueno, hay que ser honestos. Si el partido no es bueno, como mínimo se puede calificar como mejorable, ¿no?
Oye, se puede echar una risa, o sea, que yo igual te has divertido más en un Osasuna Getafe que en un, por ejemplo, por decir algo, que en un Madrid Barça.
A ver, yo te digo, yo de los partidos más divertidos que he hecho, y estuvimos muchos años haciéndolo con Axel, era lo que se llamó las noches golfas, que era pues la primera vez que se hacía la transmisión en directo aquí en España de las competiciones sudamericanas de Libertadores y de Copa Sudamericana. Y esto nos obligaba entre semana, martes, miércoles, jueves, a hacer partidos a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Obviamente ya ahí entras en otro lenguaje para enganchar a la gente. Eran cuestiones mucho más desenfadadas y ahí nos hemos comido unos torrados históricos.
¿A quién se le ocurrió el nombre de la noche golfa?
Pues yo creo que esto fue algo bastante participativo porque fue todo a través de Twitter. Pero bueno, como era de noche y el canal se llamaba Gol, pues tampoco quedaba mal.
Claro, tampoco hay que escurrirse mucho en el tema, ¿no?
No, ya has visto que para ponerse nombres a las cosas soy muy referencial.
Bueno, imagino que el peor recuerdo será el del Oporto Atlético de Madrid. Lo que pasa es que a raíz de eso, hoy tenemos que confesar que nosotros llamamos a José Sánchez, creo que era haciendo de un periodista portugués, pero es clasificado, material clasificado que al final no pusimos porque tú recibiste órdenes, o sea, para que veas que todavía tenemos corazón y somos personas, malas, pero personas.
Nah, esto la gente debe saberlo, ¿eh? Esto sí, la gente sí debe saberlo, que efectivamente, o sea, cumplisteis con vuestra, o sea, no es que cumplíais con vuestra palabra, es que hablé con vosotros después de que me hicierais la broma y todo transcurrió en unos términos muy sencillos y de entendimiento. Yo en aquel momento, por recomendación de la empresa para la que trabajo, no debía aparecer en medios comentando el tema, pero, y de hecho había recibido un montón de ofrecimientos para explicar lo que había sucedido y yo los había rechazado. Primero porque me habían aconsejado esto y segundo porque a mí me cuesta mucho ser, no sé, noticia, ¿no? Estar como en medio de las cosas. Yo cuento las cosas, pero contar las cosas que me pasan a mí se me hace un poco más cuesta arriba. Y entonces a todo el mundo le decía que no, pero me llamasteis vosotros. Mira, fíjate si hacéis bromas y tal, que es que ni os acordáis de lo que me hicisteis. Porque no ibais de periodistas portugueses, sino de director de comunicación de Oporto.
Vale, ni me acuerdo.
Y normal que no te acuerdes. Yo sí, porque tengo, vamos, llevo 2 años de terapia después de eso. Y me la comí entera desde el principio, pero porque al principio el acento portugués lo pusisteis bastante bien. Yo, es un idioma por el que tengo cierto cariño y algún conocimiento tengo, me defiendo, ¿eh? O sea, paso del portugués al portuñol, pero bueno, más o menos me defiendo. Puedo mantener conversaciones más o menos informales. Entonces, cuando yo entendí que era el director de comunicación del Oporto y el acento me pareció, entonces yo lo legitimé, dije, este señor es portugués de verdad, pues ahí empezamos a hablar y de hecho yo diría que incluso algunas frases bastante ridículas en portugués diría. Sí. Luego, en vuestra línea, empezasteis a desvirtuar la broma hasta el extremo. Y ahí ya empecé a decir, o sea, el director de comunicación de Oporto,
os ha tomado
dos coñacs antes de la llamada y eran las 11 de la mañana, o esto no tiene mucho sentido. Ya empecé a escuchar como alguna risa de fondo y pensé, son estos cabrones, efectivamente erais vosotros.
Pues bueno, de momento sigue siendo material clasificado.
Algún día lo sacaremos, como lo de los ovnis de Roswell, algún día lo sacamos.
Exactamente. ¿Nos hemos perdido un corresponsal de guerra contigo, de no haber sido narrador?
Hombre, a mí me hubiera encantado, lo que pasa es que yo creo que el mundo del periodismo no se ha perdido nada, ¿no?
Es muy peligroso eso.
Bueno, ya yo la noción del peligro la tengo un poco distorsionada, entonces me haría bastante ilusión. A mí es algo que siempre me ha atrapado mucho y fue una de las motivaciones para empezar a estudiar periodismo, pero es que yo creo que si vas a una clase de primero en cualquier facultad, bueno, no sé ahora, pero en mis tiempos la mitad veníamos con esta cantinela, como si fuera sencillo, ¿no? Pero bueno, siempre me ha interesado mucho la historia, la política internacional, son cosas que siempre me han gustado y era una aspiración que igual nació muerta, vamos a ser sinceros, nunca estuve ni siquiera cerca, ¿no? Pero sí, era algo que me apetecía muchísimo. Jamás he hecho nada parecido, nada cercano y bueno, quedó ahí como un anhelo, pero sí, yo creo que es lo que me movió a estudiar periodismo, de hecho.
Y tú imagínate que era, por ejemplo, yo qué sé, no es el caso, ¿no? Pero si te tocara hacer los Juegos Olímpicos, y dices, puedes narrar cualquier cosa menos fútbol. ¿Qué es lo que te apetecería narrar?
No hay ningún problema. En eso hacemos lo que haga falta, porque de hecho yo antes de empezar a narrar fútbol me preguntabais por el partido aquel del Recreo Valencia. Eso fue en 2008, pero yo los 3 años anteriores en Mallorca había narrado fútbol sala, básquet masculino y femenino, voleibol masculino y femenino, vóley playa, incluso motocross freestyle, que es una cosa de la que no tengo ni puñetera idea, esto que hacen en las plazas de toros, ¿no? Que saltan y tal. Pues 4 horas allá aguantando el tirón. O sea, que al final me curtí en bastantes deportes de los que me llegué a enterar, también hice por enterarme, ¿no? Pero que estaba muy lejos de mis intereses. De repente hubo un tiempo que a mí el vóley me encantaba y ni puñetera idea de vóley, pero al final me acabé metiendo en el tema. Así que, mira, solo por la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos es que te narro la disciplina que haga falta. De hecho, a veces escucho narraciones de otras disciplinas y pienso, joder, qué tono tan diferente, qué guay, ¿no? Qué guay narrar tiro con arco. Están súper tranquilos, no pegan los gritos que pegamos nosotros, ¿no? Nadie empieza a exclamar, ¡buah, Diana! ¡No, increíble! No, lo hacen más tranquilo. Me gustaría algún día probar esos registros. Me encantaría. Me declaro elegible para lo que haga falta.
Me encantó el titular. No tengo ni puñetera idea, pero lo narro.
Hombre, por supuesto, para adelante.
Muy bueno.
Esto que te digo de las motos, es que esto sí que es material clasificado, porque encima como la tele cerró, vete a saber dónde está la cinta. Pero tiene que ser para verlo, ¿eh? Tiene que ser para verlo, porque me pusieron al lado a un muchacho que era experto en acrobacias con la moto, y aquel chico dijo un montón de cosas raras aquel día. Y yo no tengo ni idea de lo que dijo. Entonces, cada vez que saltaba decía, no, esto es un backflip, super drop, tal. Y yo diciendo, sí, claro, por supuesto que sí, pero o sea, ni idea. O sea, se lo podía. ¿Te acuerdas el traductor aquel del funeral de Mandela? Pues lo mismo. Sí. O sea, podría haber puesto a un señor que dijera cualquier movida en inglés y yo diría, ahora, vale, ok, perfecto. Y así estuvimos 4 horas.
Oye, Florentino, ¿tú te has quejado de este o no? Que te quejas de muchos.
No, ¿qué tal? Muy buenas noches. No. Yo creo que este ha sido un grandísimo narrador, muy ecuánime, como ha dicho al principio de la entrevista. Don José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, la verdad es que bastante. Bueno, eso de cómo va, ¿cómo está usted? No tenemos tanta confianza, señor Sanchís, ¿eh? La verdad, ¿cómo son ustedes los periodistas? Bueno,
sí, me lo llevo toda la informalidad, lo siento.
No se preocupe, si estamos en casa. Aquí cuando estamos en este programa de radio nos quitamos la corbata a todos. Pues muy bien, la verdad es que yo creo que ha sido siempre y es un grandísimo narrador. Real Madrid Televisión se ha perdido un grandísimo narrador, pero el hecho de que esté junto con Jorge Valdano pues haciendo los partidos y tal y cual, pues Jorge Valdano no está con cualquiera, por lo tanto nosotros tenemos pues muy buena consideración a este gran hombre. Que permítame preguntarle, Kylian Mbappé, ¿cuál es su opinión sobre la llegada de este astro del mundo del fútbol al Real Madrid? Y sobre todo, ¿a quién quitamos del once?
Mira, la segunda pregunta no se la puedo responder. De la primera, sí que tengo claro que como narrador, jugadores del estilo de Mbappé son una bendición. Son divertidísimos de narrar. Estos jugadores que encaran, que son rápidos, que ejecutan a esta velocidad una solución que ni te habías imaginado. Al final, cuando llevas tantos partidos, es muy difícil que un futbolista te sorprenda, a no ser que sean grandes talentos. Y Mbappé lo es. O sea, que yo creo que lo que nos viene, desde la perspectiva del que tiene el micro delante, son años de diversión.
¿Y usted piensa que ya para terminar, que el Real Madrid con este fichaje va a ser hegemónico la próxima década y que el Barcelona va a estar ahí abajo?
La próxima década no lo sé, pero sí que es cierto que se vislumbran años muy buenos para el Madrid por la juventud de algunos elementos. Tengo curiosidad por ver cómo se reemplaza a Kroos cuando Kroos decida dejar de jugar. Esa me parece al final la última clave para poder responder a esa pregunta sobre la hegemonía, pero desde luego diría que está en el camino, ¿no? Por la juventud de tantos jugadores.
Hasta luego, presidente.
Adiós, luego. Por cierto, ahora que ha citado a Kroos y que ha anunciado esta semana que se retira del fútbol, pues quiero también aprovechar pues para felicitar a pues todos los servicios prestados al mundo del fútbol y al Real Madrid, al gran alemán Toni Kroos.
Muchísimas gracias, presidente. Y ya para acabar, José Sanchís, la cocina, que sé que no se te da mal, ¿aceptarías una oferta de Masterchef o no?
A mí me divierte mucho cocinar. Yo creo que iría a hacer el ridículo un poquito. Sí, ¿por qué no? También te digo una cosa, creo que apuntan en otra dirección la gente de Masterchef y que van a por otros perfiles. El mío no es demasiado mediático y ya me está bien así. Pero bueno, a mí si me llaman para cocinar voy, pero vamos, como si me dices que para ir al... el programa este que se disfrazan y cantan, ¿sabes? El que fue Morientes y Miguel Torres. El,
Massinger.
Eso. Pues ahí también me apunto. Lo que haga falta. Sí, no, la verdad es que el sentido del ridículo, no sé dónde me lo dejé, pero no lo he encontrado todavía.
José Sanchís, tío, muchas gracias por el rato. Que pases un buen verano, desconecta y volvemos a la carga cuando empieza la nueva temporada. Un abrazo grande, tío.
Claro que sí, amigos. Gracias por este rato y feliz verano para vosotros también.
Un abrazo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos intentando que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre España y Argentina y vamos a colaborar. Por ejemplo, vamos a escuchar una llamada de 2006. Era una Argentina-España, un partido amistoso, y nuestro amigo el enano rumbero se ponía en contacto con los compañeros de Radio La Red en Argentina. Escuchar porque no tiene desperdicio.
Remember this golden classic.
¿Qué radio esta?
Sí, buen día.
Buenos días aquí, buenas tardes allí. Te llamo de España, compañera, de una de la radio más importante de España, de Onda Libre.
Sí.
Para hablar de la Argentina-España.
Sí.
Para también tener la voz de ustedes y que suene aquí al otro lado del pozo.
Espera un minuto, pues yo estoy trabajando.
Ah, pues entonces cualquier compañero que tenga bien intervenir.
Espera un segundo.
Sí, compañera. Acá estoy. ¿Cómo llamas vos?
María Eugenia.
Hombre, María Eugenia, yo soy Bartolo.
Bartolo, ¿cómo te va?
Pues estamos aquí en España muy entusiasmados con el partido.
¿Con el partido de...?
De fútbol.
Ah, sí.
¿Tú puedes entrar para nosotros ahora mismo mayormente?
Sí, igual no sé mucho del partido, ¿eh?
Pero yo tampoco. ¿Sabes? Okay. Este es un programa de variedades.
Perfecto.
Entonces, yo soy Bartolo Níspero.
A ver, actualízame, mañana es el partido de la selección con...
De la selección con la de Argentina.
Perfecto. ¿Y dónde se va a jugar, en Madrid?
El partido se juega en Cintruénigo.
Ah, perfecto.
El jugador estrella de España, ha habido varias bajas.
Sí.
Entonces, al final, Raúl ha vuelto.
Ah, mira vos, qué bueno que Raúl volvió.
Se lo han llamado para este partido nada más.
Ah, mira vos.
Y sin embargo, Bardem se retira.
Sí.
Bardem no juega, que era un defensa del Sevilla que habían llamado.
Qué sorpresa, ¿no?
Se ha lesionado. Y ya
está. Ah, ok. Por eso, si vos querés hablar de fútbol, yo no estoy muy interiorizada.
No,
ahora...
pero como que sí, lo estamos así, yo te informo, porque acaban de terminar ahora los entrenamiento.
Ah, bueno,
porque
bueno.
Aquí son las 2 de la tarde.
Ok.
Entonces, yo soy Bartolo Níspero, para que me trate con coloquialismo.
Dale, Bartolo.
Correcto. Y mi programa se llama Voy a poner un tordo.
Dale, Bartolo, perfecto.
Perfecto.
Bueno.
¿Te llamas María Eugenia qué?
Orsa. Sí.
María Eugenia Orca.
Ok.
Perfecto, pues cuenta tres mentales y empezamos.
Dale.
Y atención, compañeros, porque por fin vamos a encontrar la otra cara de la moneda y nos vamos a cruzar el charco para hablar con una gran compañera de una gran emisora de referencia en Argentina y en toda la habla latinoamericana nuestra, mayormente, que en paz descanse, que es la compañera María Eugenia Orca de Radio La Raíz.
Buen día, Bartolo, ¿cómo les va?
¿Qué tal
qué
tiempo
lindo
hace?
Escucharlo desde el otro lado.
Qué voz tan maravillosa tiene usted con su calidez y su melodía que está poniendo berraca a toda la audiencia.
Bueno, es un gustazo hablar con ustedes.
Para mí el gustazo más aún.
Ok.
30 años de profesión ya en la radio, ¿no?
Así es, 32, no, un poquito menos, tengo 32 años de vida.
Bueno, ¿qué tal en la Argentina todo?
Bien, acá andábamos esperando el partido.
¿Qué ambiente hay?
Muy lindo, ¿no? Está muy lindo, ya estamos comenzando la primavera y bueno, ansiando ver el partido de Argentina
y España. ¿Qué podemos decir desde el otro lado del partido, compañera?
Y bueno, imagínate que es el debut de Basile.
¿El de qué? Telecinco.
Claro, acá sí. El equipo de Basile perdió el superclásico.
Quedaron 3-1.
3-1. Así que bueno, vamos a ver cómo le va con la selección.
Me imagino que tendrá referencia de que el equipo ha entrenado ya en el campo donde mañana se juega el partido, ¿no?
Sí, ha terminado el entrenamiento hace un ratito, ¿no es así?
En el Monumental Stadium de Cintruénigo.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Con qué once se puede jugar Argentina?
No sabría decir de la formación.
Es que yo, que es que todavía no la ha dicho pública el seleccionador, pero no sé si se perfilaba aquí algo.
La verdad, sí. Que estoy más en, al tanto de que Raúl va a jugar mañana, sí, que de la selección argentina.
Es la noticia que acaba de saltar. Veo que ha llegado la noticia a Argentina,
sí,
y
claro
que ya
que sí.
Todos los periódicos y toda la gente ya se ha enterado de que Raúl por fin recupera la convocación en la España profunda de la selección.
Bueno, Leo, entonces, Messi, bueno, igual espero que sea bueno para ustedes y no malo para nosotros.
Vamos a ver qué es lo que pasa, porque nosotros tenemos miedo a Tevez, tenemos miedo a Leo Messi, tenemos miedo al Simeone, tenemos miedo a la Argentina, porque son un equipo muy bueno.
Claro, está muy bien que le tengan miedo.
¿Sabe que usted aquí en la emisora de Onda Libre, en Alcantarilla, cuando venga a España, le encantará estar en el Café Bar La Puerca, que es el bar que patrocina este espacio? Tienes,
ay,
que conocerlo.
Qué lindo, me encantaría.
Es el mejor garrafonazo de España.
Me encantaría. ¿Y qué se puede comer? Unas buenas tapas.
Unas buenas tapas,
comer?
Unas lentejas con chorizo, unos adoquines de madre selva.
Ya estoy apuntando. ¿Cómo es que se llama?
La Puerca.
La Puerca.
Sí,
¿y queda?
Queda en Alcantarilla, en el pueblo de Fuenfría del Nabo, en la provincia de Murcia.
Qué lindo, muy lindo.
Muy lindo,
bueno, cuando
paraje.
Esté por ahí, me daré una vuelta.
Es un lindo, es digamos que como la vaca argentina que hay aquí, pero nuestra.
Claro, muy
todo
bien.
Todo carne, todo medusa y todo muy, muy bonito.
Seguro ya lo tengo apuntado.
Bueno, ¿la gente está de verdad interesada por el partido o es para tenerlo?
No, yo creo que la gente está interesada, más que nada, ya te digo, por el tema de que es la primera vez, sí, que Basile...
Basile es una buena persona. Ahora, lo que no esperaban ustedes, lo de Raúl último que ha salido, claro.
No, o sea, para nada, fue una sorpresa.
Fue una sorpresa. Yo querría, María Eugenia, por favor, si eres tan amable, que salude ahora mismo, que estamos en máxima audiencia, al programa nuestro y a mí, Bartolo Níspero, que hiciera un saludo emocionado desde la Argentina cruzando el raudo charco. Para nosotros, para mi Bartolo Níspero, para mi oyente y para el programa, voy a poner un tordo.
Bueno, claro que sí, es un orgullo desde, sí, Argentina, desde Buenos Aires, sí, saludarte a vos, Bartolo, a toda tu audiencia, sí, y al programa, que sin duda es uno de los programas más escuchados de España.
Exactamente.
Así que para mí es un gusto.
Pero quiero oír el título del programa en tu voz, que suena mejor que la mía.
¿Cómo querés que te diga entonces?
Esto yo lo grabo aparte. Hola, soy Hola, soy María Eugenia, no sé qué, de Radio La Red, saludo al programa, voy a poner un tordo y a su líder, Bartolo, pero viva lo que se te ocurra, ¿vale?
Perfecto.
Venga, cuentas tres mentales otra
vez.
Voy
a poner un...
tordo.
Perfecto.
Venga, adelante, compañera.
Hola, soy María Eugenia Orza, de Argentina, de Buenos Aires. Es un gusto saludarlo a Bartolo y a la audiencia de Voy a poner un tordo, allí en España. Y un abrazo muy, muy grande, cruzando el charco.
Muy bien. Oye, ¿okay? Pues, un gran tordo para... Oye, perfecto, María Eugenia. Ha quedado muy simpático. Y estamos aquí muy contentos de hablar contigo.
Bueno, es un placer.
Oye, danos un mail para mandarte la grabación.
Ah, sí, me encantaría. Te digo, Maru.
Maru.
O-R-Z-A.
O-R-Z-A.
Arroba.
Algarroba.
No, claro.
Es que aquí en España decimos algarroba.
Sí. .com.
.com, perfecto.
Así que bueno, Bartolo, me gustaría que por mail me mandes el tuyo.
Oye,
sí,
¿me puedes mandar una foto para colgarla en nuestra página web?
Sí, claro que
entonces
sí.
Entonces le diré que a la compañera de Radio La Red.
Bueno, perfecto.
Perfecto. Y un saludo para toda la gente de Radio La Red y a la gente de Radio La Red sean tan simpáticos como usted.
Bueno, espero que te haya servido.
¿Tienes novio?
Sí.
Vaya, ya llegó tarde.
Espero que te haya servido. No sabía mucho de la selección, pero bueno.
No pasa nada, si eso consiste, si es un programa de variete.
Bueno.
Oye, que cualquier cosa que necesite de nosotros, cuando yo te mande en el mail...
Dale, perfecto. Igual, mándame un teléfono donde ubicarlo, de la radio, lo que sea.
Yo te lo mando ahora en email y te mando toda la formación.
Bueno, gracias. Un besito.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, chau, chau.
Gitano. Adiós.
Buen día, chau, chau.
La noche con el grupo Risa. Puedes salir con...
Bueno, futuros periodistas, ya sabéis cómo hay que preparar la previa de un partido. Ahora las noticias de las dos. Serán las de la una en Canarias.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo. Darme las de vagabundo. Aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me da la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti. Que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Oye, me va a decir que no me quieres, dime algo que te crea.
Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.